El Primero de la Tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El Primero de la Tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El Primero de la Tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El Primero de la Tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El Primero de la Tarde nos invita a pensar.
Y por todo esto, ¿qué te voy a decir si no es buenas tardes? Bienvenidos a El Primero de la Tarde. Y me quiero quedar simplemente con que te invita a pensar, simplemente, y a veces lo simple es lo más complejo, desde el punto de vista de pensar con una mirada, que es la de cuestionarnos. Cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionarnos la realidad, cuestionarnos los entrevistados, las entrevistadas, cuestionar los conductores, cuestionar, porque en definitiva hay muchas cuestiones que se hacen con bajadas de línea y uno ve en los medios de comunicación, si pones tal emisora vas a tener una noticia, si pones tal otra vas a tener un titular completamente distinto de la misma noticia. Y yo siempre digo, me gusta ver las dos. ¿Para qué? Para sacar mi propia síntesis. Hegel en su momento hablaba tesis, antítesis, síntesis. Y creo que este pensamiento hegeliano es un gran pensamiento para hablar hoy, en el momento de hoy y en el presente que estamos viviendo. Porque hacer nuestra propia síntesis nos empodera como pueblo. Y en definitiva nos empodera como individuos. Cuando uno hace su propia síntesis individualmente, adquiere un poder que es el suyo, en lo que uno piensa, que puede ser completamente diferente a lo que se escucha, pero es tu pensamiento y nadie te lo puede negar, nadie. Y después se crea a nivel sociedad y así sucesivamente. El Primero de la Tarde tiene ese objetivo, que todo lo puedas cuestionar, que en todo puedas cuestionarte. En definitiva, en la vida misma. Por todo esto, bienvenidos, como siempre, hasta las 15 a el primero de la tarde. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura. Si te digo el primero de la tarde hasta las 15, es en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, nosotros estamos, sea iPhone, nosotros estamos. Yo soy Alejandra Piaggi, lo único que deseo es acompañarte con nuestros invitados a hacer el primero de la tarde, conjuntamente en la operación técnica con Agustín Romero, porque entre nosotros, entre nosotras, estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y estamos en el último día de primavera-verano que se está viviendo dentro del otoño, 25 grados 7, estamos en vivo aquí, hoy sábado, para muchos un fin de semana largo, para nosotros es trabajar y hacerlo conjuntamente contigo, justamente en conmemoración del Día del Trabajador. 25 grados ahora, 7, temperatura, también sensación térmica de 25 grados 7. Lo único que te digo es lo siguiente, mañana vamos a tener una temperatura mínima de 15 y una máxima de 24. La máxima de 24 va a estar dada aproximadamente al mediodía. ¿Por qué? Porque luego cambia el viento sur, es decir, no vas a tener 24 o 25 ahora, a las 14 o a las 16, que es cuando va ascendiendo la temperatura. La vas a tener antes, el viento empieza empieza a rotar. ¿Por qué? Porque va a haber lluvias durante todo el día. Es más, la mínima iba a estar en 21 grados y va a estar en 15. ¿Por qué? Porque las lluvias se adelantan. Entonces ya desde la madrugada va a haber lluvias. Entonces el cambio de viento se va a producir antes y por eso que vamos a vivir estos 15 de mínima. Y luego a partir de la semana que viene, prepárate porque vamos a tener 7, 9 grados. Ahí sí, en las mínimas se va a vivir el invierno que muchos dicen que llega, y después en las temperaturas máximas va a ser 17, 18, 19, 20, 21, va a ir subiendo de a poco durante toda la semana. Lo que sí, a partir del domingo en adelante, con un claro y marcado descenso de las temperaturas mínimas y máximas, más a tener en cuenta las mínimas, vamos a decirte que todos los días van a estar absolutamente despejados para que también los puedas disfrutar. Dicho todo esto, hecha la apertura, el inicio, diciéndote que estamos en vivo, la temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional para todo este fin de semana y la semana que viene, te digo, más que nunca, bienvenidos a El Primero. Y si decimos El Primero hasta las 15 en Radio Cultura, ¿qué vamos a decir si no es El Primero de la tarde?
El Primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
Y ya estamos con nuestro primer entrevistado, con nuestro invitado de lujo del día de la fecha. Y estamos hablando de él. Él es ingeniero agrónomo y productor lechero en el sur santafesino. Es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada CARFE de Santa Fe. Estamos en comunicación con Eduardo García Maritano. Hola, Edu, ¿cómo estás?
Alejandra, qué placer estar contigo de vuelta hoy en El Primero de la tarde.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás en este momento?
En este momento estoy en el norte de la provincia de Santa Fe, en una localidad fantástica que se llama La Criolla, donde estuvimos compartiendo con gente de la Sociedad Rural de La Criolla y los alumnos de la escuela un ejercicio de evaluación de negocios.
Qué bien.
En general, y visitando una empresa láctea fantástica, de una familia también fantástica, tal vez porque llevan mi mismo apellido, se llama Tregar, en la zona de Crespo, de la familia García.
Qué lindo. Es
un ejemplo de valor agregado en zona.
Bien, felicitaciones y un cariño muy grande para toda la familia que seguramente debe estar allí presente. Eduardo, te hago una pregunta antes de avanzar en lo que teníamos previsto para hoy, porque siempre analizamos algunos titulares. ¿Por qué cada vez que uno dice CRA o dice me reuní con la Sociedad Rural Argentina, se habla de me reuní con la derecha? ¿Hay algo de mito en todo esto?
Y sí, viste, Argentina tiene tantos preconceptos que no analiza, que nos llevan a esas etiquetas, ¿no? Vos bien lo decías cuando presentás este espacio, cuestionarnos y analizar por qué decimos lo que decimos. Derecha y izquierda ya no es una etiqueta para aplicar.
Bien.
Esto es sociedades que crecen, que disminuyen la pobreza, que generan trabajo, que aumentan el nivel de conocimiento de su gente, su poder de decisión. Esto de decir blanco-negro no sirve. Lo que sí claramente se nota que en aquellas sociedades que progresan, generan trabajo, disminuyen sus niveles de pobreza, tienen ciertas normas básicas que vos podés decir se cumplen.
Sí.
Las leyes se cumplen, los derechos de propiedad se respetan y hay plena vigencia de la división de poderes.
Bien.
Después poner el color que vos quieras.
Clarísimo. Eso. Es más, coincido.
Uh-huh.
Eduardo, ahora sí. en relación a lo que siempre hablamos, que tiene que ver con las economías federales y verdaderamente no tiene que ver con derecha o izquierda, tiene que ver con llevar a cabo un plan, un programa y en definitiva la vida de los argentinos y argentinas. Por eso te comencé preguntando por qué hay muchos mitos que no son realidades y hay muchas realidades que terminan siendo mitos. Las otras producciones de nuestras economías federales que nos presentan como Argentina en el mundo, ¿cuáles son para vos?
Mira, esto que lo charlábamos, lo engancho con lo que vos decías antes de los mitos, ¿no? Sector agropecuario derecha,
sí.
Malo, feo. Y también hay un mito en donde se nos achaca, me siento por supuesto integrante del sector agropecuario, porque vivo en el interior, y si vivís en el interior, aunque haya acción industrial, esa acción industrial está conectada con un primer eslabón de generación de producción primaria.
Sí.
Que, también, otra vez, ¿qué es agronegocio? Yo te pregunto, si el 70% del transporte de cereales, oleaginosos y granos se hacen con camiones, cuando se producen neumáticos, ¿eso es industrial o es agronegocio? Porque los camiones tienen que rodar con algo, ¿me entiendes? Entonces, esas cuestiones de mirar punto por punto sin entender los entornos de que genera esta generación de riqueza que se multiplica, porque hoy en día en el enfoque moderno o actual de las empresas, una gran pregunta es, che, ¿dónde empieza y termina tu empresa? Porque suponte que vos sos una fabricadora de libretitas.
Sí.
Y tu fábrica de libreta está circunscripta a las cuatro paredes, o en realidad tu fábrica de libretas depende del que te vende el alambre, del que te trae la hoja, del que te trae la tinta.
El problema, Eduardo, en relación a eso es que en la actualidad, por ejemplo, los proveedores no tienen número.
Bueno, eso si querés lo ponemos aparte, pero se entiende que cuando vos decís, yo hago maíz.
Sí, sí.
Ah, es producción primaria. Pará, la gente que te trae los fitosanitarios, el que te da el servicio de monitoreo, el que te brinda combustible. Es toda tu empresa que logra en el fin del proceso generar un camión que va con grano, ¿me entendés? Y entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son las otras producciones por las cuales somos conocidos en el mundo? Somos campeones del mundo, sinceramente. Te encontrás que también algo que se dice, lo que pasa es que Argentina tiene que dejar de exportar producción primaria solamente, pues, che, infórmense un poco, porque la realidad es que vos decís, porque la soja es nuestra principal exportación. Sí, pero no exportamos grano de soja.
Clarísimo.
Argentina tiene casi el 40% del mercado mundial de aceite y de pellets de soja.
La pregunta aparte también sería hoy, Eduardo, ¿hay grano?
Bueno, la sequía nos está matando y muy probablemente, por las estimaciones, caigamos un 50% en la generación de poroto de soja, justamente para abastecer la capacidad de extrusión de soja más grande del mundo, que está emplazada en las orillas del río Paraná, norte-sur de Rosario. Pero eso es exportar valor agregado. Otra cosa por la cual somos campeones mundiales: exportación de jugo y aceite de limón. O sea, tenemos el 34% del mercado mundial. Somos campeones mundiales en exportación de jugo de limón y de...
Vos sabés que no se tiene conocimiento al respecto, fundamentalmente jugo de limón.
Bueno, y eso es valor agregado, eso no es que yo saqué el limón de la planta.
Obvio, y es una economía federal.
Exactamente, y no es nada de malo, porque por ejemplo también somos, en un nivel más bajo, campeones mundiales en cuanto a la mejor pera del mundo,
sí,
que está en el Valle del Río Negro. y es una pera. Decís, ah, bueno, pero eso no tiene valor agregado. Perdón, es una pera gourmet, es la mejor pera del mundo, ¿entendés? Pero, por ejemplo, también, no se sabe mucho que en legumbres, es decir, poroto negro, poroto blanco, arveja, lenteja, garbanzo, que tiene una enorme difusión en el norte argentino,
sí,
también somos campeones mundiales y tenemos el 20% del mercado de legumbres en el mundo.
Y Eduardo, ¿por qué, en relación a todo esto, y vamos a continuar, ¿por qué hay una sojización de la economía?
Pero porque está mal vista, ¿no es cierto? O sea, sin duda que la exportación de sus productos de soja, que además tendríamos que agregarle el biocombustible, es importante, que además se ha popularizado porque de alguna manera es tan potente su capacidad de generar plata que, a pesar de que le ponen retenciones y qué sé yo, sigue dejando una moneda para el productor. Otras economías, que actualmente todas tienen retenciones, esa aplicación de la retención muchas veces la saca de competitividad.
Claro.
Se caen, pero sobre todo es un drenaje de recursos para el interior del país. Porque todo esto que te estaba diciendo, alguna vez lo hemos charlado. Bueno, otra economía...
Que somos campeones del mundo, me encanta.
Es maní, por ejemplo.
Sí.
Tenemos sí, el 20% del mercado del maní en el mundo. Y también no es el producto que se hace en la cuenca central.
Y algodón también, siguiendo en el norte.
No,
frutillas.
Hay 32. Bueno, té, por ejemplo.
Té,
nosotros participamos, suponete, con el 2% del mercado mundial del té. Pero el té misionero tiene casi un 90% de integración en la exportación, porque con el otro 10% abastecemos un mercado interno, ¿entendés? Ahora, ese té que se hace en una provincia, que si vas al INDEC, que es una provincia pobre,
sí,
le ponen retenciones a la generación de divisa genuina que tiene en la producción de té o en la producción de tabaco. El blend de,
claro,
tabaco de Misiones es el mejor de la Argentina. Entonces seguimos teniendo una visión muy centralista desde el puerto de Buenos Aires, en donde si vos trazas un semicírculo entre Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires,
sí,
tenés casi 12 millones de personas, el 25% de la población, 5% de la superficie, que es, pareciera, el corazón palpitante de una Argentina mucho más grande, mucho más rica en matices, en gente, en lugares.
Bien. Eduardo, en relación a lo que estás diciendo, dólar soja, vamos a hablar dólar agro, que le pusieron ahora agro, que es lo mismo que dólar soja, 3. Para muchos me dijeron, fracasó. Quiero tu punto de vista. Y después, ¿qué pasa con el dólar economías regionales que nosotros denominamos federales?
Sí, yo le diría dólar zaraza, porque como es, todavía cuesta muchísimo entender cómo es esa implementación.
Bueno, cuando cuesta entender es para no implementarlo, porque si no uno lo comprende al toque.
Exacto, y vos tenés ahí lo que fueron los otros dólares soja que se implementaron rápidamente, pero porque fue sencillo. El tema es que hoy no hay soja para vender, y ante una macro como esta, aquel que todavía le queda un poco de poroto de soja, lo guarda, porque no sabe en qué va a terminar. Y la realidad es que aquel que hoy está cosechando, por lo menos en la zona en la que estoy yo, sur de Santa Fe, que es la zona agrícola por excelencia, es la primera vez, te digo, en 90 años, porque no hay registro más atrás de eso, que se ha perdido una cosecha, en donde las hojas de primera, los que pueden cosechar, están levantando 9-10 quintales. Para,
exacto,
la gente de la ciudad que nos escucha, en nuestra zona una soja mala eran 40 quintales.
Exacto.
Imagínate lo que es sacar ahora 8-9, donde ya para implantar un cultivo de soja necesitas no menos de 15 quintales. Esos insumos hay que pagarlos ahora en mayo. No hay fondo para pagar esos insumos, y empieza todo un círculo
vicioso.
Un círculo desgraciado, te diría, generado por esta sequía.
Un círculo tóxico, como se habla tanto de toxicidad en las relaciones. Ya. Esto es un círculo tóxico, absolutamente.
Sí. En donde, viste, por ejemplo, de una localidad que está cerca donde yo vivo, de Los Tuertos, que es Chavás, que creo tiene el mayor registro de camiones cerealeros del sur de la provincia, saben que van a tener ni el 10% de los viajes que tenían planteado. Entonces muchos transportistas que hicieron un esfuerzo, se compraron un camión o cambiaron el acoplado, hicieron reparaciones pensando que lo pagaban con los viajes de esta cosecha, no lo van a poder hacer. Y entonces empieza a generarse esa cadena de no pagos que va a generar un congelamiento de la actividad en los pueblos del interior, sin duda.
En relación a todo esto que estás diciendo, siguiendo con tu hilo conductor, Eduardo, ¿cómo se pueden fomentar las economías regionales hoy? O federales, como nos gusta decirle a nosotros.
Primero, que la política entienda que de eso vive la Argentina. La Argentina habla como país, no como distritos urbanos. ¿Me explico?
Sí.
Como te digo, uno recorre el país y imagínate, yo desde Venado Tuerto para ir a La Criolla me hice 600 kilómetros y recorriste la Pampa Santafesina.
Y en ese recorrido, discúlpame que te interrumpa, ¿qué viste? ¿Qué percibiste? ¿Qué está pasando?
Cuando vas del sur al norte, obviamente en la medida que vas dejando la zona núcleo agrícola, durante todo ese recorrido de la zona núcleo agrícola ves los maíces hechos pomada, las hojas destruidas, la caída en la producción. Y después te vas yendo al centro norte ganadero, en donde ya no ves tantos tambos como antes, en donde ya no ves tanta ganadería como antes. El nivel de venta de vientres que estamos teniendo producto de la sequía nos va a dejar sin carne de acá a un año. Cuando vos ves en los remates y en los índices de los mercados que la cantidad de hembras que entran a la venta, a la faena, supera el 40% de lo que entra, eso es liquidación neta. O sea, te están vendiendo los vientres porque se aproxima el invierno y la gente no tiene qué darles de comer.
Sí.
Estábamos con la gente de La Criolla, que es una localidad de una gente de una calidad humana excepcional, donde ellos en la sociedad rural organizan sus remates, generalmente tienen un remate al mes, donde solían vender 400, 500 animales, hoy están metiendo casi 1000, 1000 y pico claro. Animales por mes, donde la mayoría son hembras, en donde los mismos productores le dicen, che, vendémela porque ahora está linda, pero dentro de 2 meses no sé qué le voy a dar de comer, porque no llovió, porque...
Eduardo, ¿y hay remates de campos?
Que yo sepa, no. Pero el mercado inmobiliario de campo obviamente está muy parado. Bien. Porque esta dolarización, este bimonetarismo hace años que al campo le pones un valor en dólares, pero es tan loco esta macroeconomía que una cosa es que vos digas este campo vale $1000, por ejemplo los campos de la zona del norte de Santa Fe, ahora con qué dólar, porque si vale 400 son $1000, pero si se fue a 500 sigue valiendo $1000, porque también hay una correlación con el peso y la capacidad de facturación que está hecha en peso.
Ahora, también nosotros tenemos otro problema que me gustaría hablarlo. Como decís, este hecho de la suba. Sube, nosotros subimos los precios, pero después cuando baja siguen estando altos.
Es que, como siempre, ahora por suerte se empieza a decir que es lo correcto. No es que el dólar sube, sino que el peso se hace pomada.
Claro, ese es el punto, clarísimo. Sí, sí.
Se hace pomada,
se destruye el peso.
Se la fotocopiadora a niveles... Vos fíjate, un efecto nocivo del dólar soja, cuyo objetivo básicamente es que es retener dólares por parte del gobierno.
Sí.
Acordate de esto, siempre lo hemos dicho... El gobierno, los dólares no son del gobierno, son de los privados que los generan.
Exacto.
Si no hay dólar, mentira que no hay dólar, no hay dólar a 220.
Claro.
El gobierno reconoce que si no pone un dólar de 300 no le venden soja. Pero vos también, si tuvieras dólares, dices, vendémelo a 220. No, si yo me enteré que a cada vuelta lo venden a 500. Nada. ¿Entendés? Entonces, un efecto nocivo a futuro por más inflación.
No, y aparte te colocan un dólar agro en 300, pero después vos tenés que comprar todo lo que es importado a 500.
Claro, pero déjame terminar.
¿Y los fertilizantes qué haces?
Pero fíjate esto, la generación de inflación futura que no le interesa, en total la va a pagar el que viene, porque siempre hay un rezago mínimo de 6 a 10 meses en la emisión. Hoy con el dólar soja 3 compran soja 300, se dan vuelta y se lo dan a los importadores a 220.
Claro.
Esos 80 pesos de diferencia es emisión monetaria neta.
Exactamente.
Pero bueno, como
y encima es emisión monetaria neta en intereses para las LELIX y para los bancos.
Bueno.
Sumale eso también, porque es un gran detalle, porque no es emisión monetaria, no, es emisión monetaria para los intereses de las LELIX y de los bancos.
Sí, y a tasas estrafalarias. Uno
de mira ahora con el 92% el Banco Central, y si seguimos así lo sigue subiendo.
Mirá, te cuento una pequeña anécdota en este ejercicio de evaluación de negocio que hicimos con los alumnos de la Escuela de la Criolla.
Sí.
Me preguntaron, ¿y cuál es ahora la tasa de interés? Bueno, ¿viste? Googleamos 90, y uno de los chicos dice, ¿se puede producir con una tasa de 90? ¿Cómo te apalancás, empresario?
Claro.
Necesitas un crédito para crecer o para invertir, para mejorar tu productividad con una tasa del 90%.
Es imposible.
Claro. Entonces, cuando entendamos...
Como a su vez es imposible después tomar un crédito.
Bueno, a eso vamos. Y además, ¿por qué no podés tomar un crédito? Porque más del 80% del dinero prestable de los bancos se los prestan a...
Exactamente, es negocio bancario.
Es negocio bancario. Por eso, cuando vos decís, ¿por qué las economías regionales no? Pero bueno, hay que salvar la ropa hablando por TV desde la Casa Rosada diciendo que la situación está controlada. Entonces, busquemos dólares de cualquier manera, total, mientras
el... Cuando a uno le dicen la casa está controlado, la casa está en orden, ya sabemos el descontrol y el desorden que hay. Esto es el día de la marmota repetido. Es una realidad. Eduardo, lujazo, ya hemos pasado más de 25 minutos y siempre es un placer estar contigo dialogando. Un cariño muy grande allí a toda la gente de La Criolla, un cariño muy grande para vos, y nos encontramos el próximo sábado. Abrazo inmenso, Eduardo.
Muchas gracias, Ale.
Cariño enorme.
Gente maravillosa.
Gracias. Y estuvimos con él. Él es ingeniero agrónomo y productor lechero en el sur santafesino. Es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe. Estuvimos con Eduardo García Maritano.
El primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
Y continúa aumentando de a poquito la temperatura. Ahora está en 26 grados 7 y la sensación térmica exactamente igual, y ya hemos superado lo pronosticado para el día de la fecha, que estaba entre 24 y 25 grados. Y obviamente, ¿vos dónde estás? En Radio Cultura FM 97.9. Así nos sintonizás en el dial. Y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva sentimos que entre nosotras somos radio. Y ahora sí, se viene otro momento especial en El Primero de la Tarde.
El Primero de la Tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y si hablamos de defensa y de soberanía nacional, hoy tengo un lujazo. Hoy tengo un comandante. Oh, de sábado a sábado estoy cada vez mejor. Comandante conjunto antártico, general de brigada. Les reitero, comandante conjunto antártico, general de brigada. Estoy con el gran general Edgar Calandín. Hola Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes, saludos a vos y a toda tu audiencia. Me entendiendo el título,
¿Cómo estás? ¿Vos se te nota la voz un poquito tomada, puede ser?
Sí, estoy un poco... Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. ¿Ustedes cómo están?
Muy bien, Edgar. Bueno, vamos a adentrarnos en algo, porque la verdad que estuve ingresando al Comando Conjunto Antártico y tiene una historia que es apasionante. Te quiero preguntar, Edgar, cuando uno habla del Comando Conjunto Antártico, su historia hasta la actualidad, ¿cuáles son los hitos más importantes, Edgar?
Bueno, mira, el Comando Conjunto Antártico, así en forma permanente, era reciente creación del 2018, era un anhelo que se concretó y de trabajar todos juntos con un objetivo común. No obstante, hace aproximadamente en la década del 60, al inicio de la década del 60, las fuerzas creaban un modo ad hoc del Comando Conjunto y realizaban las tareas desde el continente blanco. Y todo destacado, dos ir al polo con dos patrullas, una con el general Leal en la década del 60, otra con el general Figueroa en el año 2000, rescate de distintos buques varados con siniestros en el continente antártico, donde uno muy famoso y trascendental fue el Malena Oldendorf. Un buque rompehielos alemán que quedó atrapado cerca de la base Belgrano 2 y que fue recuperado por el rompehielo almirante Irisa. También tuvimos desgracia como la pérdida de rompehielos 10 años de un siniestro de un incendio. Pero la actividad antártica, si tengo que destacarte algo, es que la actividad antártica lleva aproximadamente 120 años ininterrumpida. Con hitos científicos de nuestros científicos que llegamos todos los años en la base, así que orgulloso de pertenecer este comando.
Bien, Edgar, te quiero preguntar porque cuando uno analiza, han realizado muchísimas cuestiones hace muy poco, 2022-2023, que tiene que ver con arribo de las familias a la base antártica conjunta Esperanza, base antártica conjunta Esperanza en la segunda etapa y después base antártica conjunta Marambio. Contame un poquito al respecto.
Bueno, mira, tenemos base emblemática. La base Esperanza es una base emblemática porque es la única base en el mundo, en todo el continente antártico, de los 56 países que tiene faz.
Sí.
Inverna, aproximadamente entre 10 y 9 familias, pero vamos a sintetizar en 10, aproximadamente también entre 20 chicos, normalmente primarios. Que lo operan, los maestros son de Tierra del Fuego, bueno, y desarrollan su vida junto a los aproximadamente 60 integrantes de la base, algunos con carga logística y otros con carga científica, es decir, desarrollan sus tareas pertinentes.
Bien.
Y la familia contribuye al ejercicio soberano de establecerse allá durante un año y desarrollar la actividad prácticamente conectado de forma permanente por los distintos medios que dispone de satelitales.
Bien.
Y después tenemos la puerta de entrada a la Antártida Argentina, que la pase Marambio.
Bien.
Que es la que casi todo el mundo conoce, o habla de la Antártida, para una persona que sabe de la Antártida y nombra Marambio.
Sí.
Es importante. Ese piso lo tenemos ejecutado. Bueno, Marambio, por ejemplo, este año, en cada campaña que nosotros iniciamos aproximadamente por noviembre, llevamos hecho 21 cruces en aviones Hércules, aproximadamente por año hacemos unas 500 horas de vuelo hacia la Antártida y llevamos aproximadamente, acá me anoté algunos datos para que ustedes visualicen el tamaño de pie, hemos llegado aproximadamente 2.000 personas por vía aérea a la Antártida. En este verano, una campaña muy completa.
Bien.
Pero feliz de haber logrado todo, te digo, Alejandro, de haber alcanzado todos los objetivos.
Bien. Edgar, te quiero preguntar, ¿cuáles son las bases permanentes y cuáles son las bases temporales?
Bien, inicio haciéndonos propaganda. Argentina es un país de primer mundo en la Antártida. Es el país con mayores bases en todo el continente. Tenemos 13 bases. 7 que son de carácter permanente. La última es la base Pentel.
Bien.
Queremos que sea la base que reúna casi toda la actividad logística que nos permitan conectar y desplegar en la Antártida. Entonces, las 7 permanentes son de norte a sur: Carlini, Esperanza, Marambio, Pestrel, Belgrano, Orcada y San Martín. Esas son las 7 bases permanentes.
Bien.
Desde el norte de la península hasta casi cercano al pueblo, que es Belgrano 2. Y tenemos 6 que la abrimos en verano, que están ubicados algunas en lo que se denomina el oasis antártico y otras en zonas muy favorables para desarrollar tareas vinculadas con la ciencia, que te las nombro: Decepción, Matienzo, Cámara, Venture, Primavera y Brown.
Bien, y discúlpame la ignorancia, Edgar, ¿cuál es la diferencia que hace una base permanente y una base temporaria?
Mira, las bases permanentes, acá hay cuestiones geopolíticas y también cuestiones vinculadas con la ciencia.
Bien.
Las bases permanentes son aquellas que nos permiten un despliegue de norte a sur y de este a oeste, es decir, desplegada en frente y profundidad en todo lo que nosotros pretendemos como sector antártico argentino propio. Entonces, esas son las que tenemos diseminadas permanentes para hacer un control del espacio, no es la palabra eso, control, sino estar conectando en frente y profundidad.
Bien.
Y la otra temporaria son aquellas que están vinculadas a proyectos científicos, como por ejemplo, como su nombre lo indica, Primavera, que tiene un oasis antártico, que
bien,
es un oasis antártico, que es que la característica en ese lugar acotado, por decirte así, 2 kilómetros cuadrados de la base, una temperatura un poco más benigna, normalmente se acumula principalmente mucha fauna, característica de autóctona de la Antártida, 2 o 3 tipos de pingüinos, foca, orca, es decir, toda la comunidad trópica ahí vincula en ese sector.
Bien.
Entonces, ahí es para que florezca la actividad científica, se hace una base para poder dar apoyo en ese lugar. Pero luego todas las especies se van al norte, migran, y no tiene sentido tener abierta la base, porque también tenemos que tener en cuenta la actividad antártica, se hace siempre bajo 2 parámetros: logística adecuada, que nos permite dar seguridad a los medios y a las personas, y con un profundo cuidado del impacto ambiental.
Bien.
Entonces, toda base, el solo hecho de vivir, ya estamos produciendo un impacto. Entonces, tratamos de también abiertas a aquellos que tienen sobre todo proyectos que son de duración de todo el año. Eso es básicamente la diferencia entre una y otra,
¿no? Yo te digo una cosa, Edgar, yo te querría tener todos los días, porque explicás tan bien, tenés un alma docente, profesor o algo, porque aparte del conocimiento, del profesionalismo y de la pasión, lo explicás desde el llano, que es extraordinario. Tomando la posta de lo que vos estabas diciendo, contame la importancia del Comando Conjunto Antártico y el medio ambiente, porque realizan un gran trabajo vinculado a medio ambiente, flora, fauna, posición geográfica.
Bien, mira, el Comando Conjunto Antártico, al estar centralizado, reunir todos los medios. Y nosotros, esta semana termina la campaña antártica, como dijiste en la presentación, la campaña antártica de verano, y hemos iniciado el planeamiento de la campaña antártica 23-24, que es muy peligrosa, con muchas fricciones. Imagínate, porque acá la gente tiene que tener en cuenta también que desde el norte de la península, donde está la base Carlini, hasta abajo del Grano 2, es la misma dimensión,
claro,
que desde aquí hasta la Tierra de Fuego. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados todavía al mapa bicontinental, que es un gran logro el mapa bicontinental para tomar dimensión de lo que nosotros creemos que es nuestro país. Entonces, con el perro todo medio centralizado de poder hacer un planeamiento para poder coordinar y vincular todas las actividades, que todos los científicos quieren realizar las cosas, y los medios son acotados y los recursos también, y sobre todo la ventana lucrativa, porque nosotros tenemos que trabajar de diciembre a marzo, porque después las condiciones meteorológicas
difíciles para los aviones, los barcos ya no pueden navegar porque hay sectores de los mares, el mar de Weddell al norte se congela y el Bellingshausen prácticamente todo, entonces todo se hace mucho más difícil. No sé si me quedó algo.
Quedó clarísimo. Edgar, ahora te quiero preguntar por vos y te quiero preguntar, ¿cómo llegaste a ser general? ¿Cómo llegaste a ser comandante conjunto antártico? ¿Por qué decidiste, Edgar Calandín, ser lo que sos?
Bueno, gracias, Alejandra. Esa pregunta, la verdad que me conmueve porque me hace acordar a mis padres, ¿no? Que a uno lo apoyan desde chico. Mira, soy de un pueblo del interior de Córdoba. Mira, mis padres son españoles, vinieron justamente escapándose de la guerra civil española. Yo no tenía mucha situación militar, pero bueno, recibí paradójicamente tanta historia como José San Martín, por eso entré al liceo, en mi secundario y luego al colegio militar. Y bien ingresé al colegio, me entero de una clase de la Antártida y dije, acá quiero estar yo. Y desde muy chiquito me llevaba a solicitud de subteniente, que es el primer grado, y no podría completarla, porque tuve la suerte que me aceptaron, y ya no me fui más que de estar trabajando, porque es visto Antártico, donde los valores antárticos que le pregonamos a los chicos, en algún momento los que me precedieron también me dieron, que son el de compromiso y el de sacrificio, y también un poco vinculado con la soledad y el silencio, a pesar de que de todo esto parece que uno fuera un poco mutante, pero tengo familia con 5 chicos que también son todos antárticos, porque en algún momento invernamos toda la familia y esta
circunstancia.
Así que toda la vida dedicada a esto, y bueno, y también después del Estado Nacional me premió con ser general y comandante antártico, así que imagínate, inicié la actividad antártica en la década del 90, en el 91. Bueno, y todavía sigo acá con esto,
Alejandro. Edgar, ¿en este momento dónde estás?
Ahora estoy en Buenos Aires porque el asiento de paz es acá en Buenos Aires, al lado del Parque de Lezama.
Bien.
En Paseo Colón, un lugar vinculado con el equipo de fútbol.
Exactamente. Edgar, ¿qué le dirías a tus padres si los tuvieras presentes en este momento delante tuyo?
Y bueno, mira, mi madre la tengo viva, tiene 23 años,
sí.
Y se sabe que le debo mucho a ella, también le debo a mis hijos y a mi señora que me permite cuidar el frente interno, poder hacer lo que les gusta, ¿no? Entonces le diría gracias, por supuesto.
¿Y qué le dirías a los jóvenes que están transitando, que están escuchando y que desean muchos de ellos decir, ojalá fuera comandante, ojalá fuera general, ojalá estuviera en el ejército y en las Fuerzas Armadas? ¿Qué le dirías?
Mira, le diría en principio que se sacrifiquen, que no busquen puertas afuera de nuestro país, ya todo el que se sacrifica, cae la oportunidad a todo el mundo. Hay una escala social que se puede saltar rápidamente si uno pone todo. También hay que tener en cuenta que es necesario mantenerse fiel a los valores de San Martiniano y de nuestros padres, que nadie llega solo, que todo se trabaja en equipo, ¿no? Y fundamentalmente en familia.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿Qué te genera a vos cuando todavía está la bandera británica en territorio argentino, Edgar?
Mirá, no me genera impotencia, pero sí, por supuesto, una frustración. Yo soy de la idea de que hay que... por eso te felicito también, Alejandra, déjame aprovechar esta situación, que vos tengas este espacio con nosotros, está dando bien espacio a la patria, ¿no? Y a mí me genera de que no solamente hay que malvinizar, sino que también hay que antartizar.
Sí.
Yo creo que con el en busca de toda la gente que conozcamos, porque el conocimiento es poder, la convicción de que van a volver, la fe y el trabajo de todos los argentinos. Yo creo que en algún momento, no sé si la veremos nosotros, pero nuestros nietos van a ver el estandarte de Argentina y sobre todo la Malvinas argentina. Y nosotros en el camino del derecho vamos a recuperarlas. Yo soy convencido y también pido a Dios por eso.
Edgar, ¿qué opinas de la gestión del ministro Tayana en estos momentos en el Ministerio de Defensa?
La verdad no quiero ser obsecuente. Para mí es brillante. El ministro nos ha dado a nosotros un espaldarazo a la actividad antártica muy importante, que permitirme que comente que estamos haciendo este año entre la campaña de dentro, lo visto, hicimos tres laboratorios de 125 metros cada uno, multidisciplinarios. Sí. En tres bases distintas. Hacía 60 años aproximadamente que no se construía un laboratorio exclusivamente para el laboratorio. Sí. Este año, bajo la gestión del ministro Filho, del ministro Tajana, hemos construido tres laboratorios. El ministro Bisotti nos ha equipado con un valor de aproximadamente 400 millones de pesos de equipo en las 13 bases, equipos de sanidad de última generación. El ministro, sobre todo, me ha apoyado profundamente para la reapertura de base Petén, que es hoy la niña bonita de nuestras bases, y donde tenemos la concreción de un viejo anhelo de los científicos de poder tener una plataforma multimodal. ¿Qué significa eso? Que el avión y el barco lleguen a una misma base y permita acelerar y conectar las distintas bases en forma perentoria, porque es decir, hasta la ventana, los tiempos son muy acotados, hay mucho cambio climático, hay muchas condiciones adversas, entonces el tiempo se aprovecha para poder trabajar los científicos. Esa es la base, es una plataforma de lanzamiento hacia la Antártida Media y la Antártida Profunda. Es cuando hablo de esto, te digo hacia el sur, hacia el polo sur exclusivamente. Así que yo le agradezco mucho a toda la gestión del Ministerio de Defensa, que han puesto una política de Estado a través del sistema antártico argentino.
Bien. Edgar, por último, si te digo patria, ¿qué te representa?
Y a mí me trae, a mí me representa como el amor que siento por mis hijos, ¿entendés? O sea, yo cuando veo la bandera o escucho Aurora o escucho el himno, me produce una emoción muy grande, Alejandro.
El himno nacional argentino es parte de nuestras venas abiertas, sin lugar a dudas, de la República Argentina, y verdaderamente debemos de llevarlo todos los días y a cada minuto y a cada segundo. El lunes es el Día del Trabajador. Para todos los trabajadores y trabajadoras que tienen que ver con vos desde el punto de vista de comandante conjunto antártico, ¿qué les dirías?
Yo le digo lo mismo. La vez pasada estuve reunido en un PCN y le dije que todos tenemos que mirar juntos para el mismo lado, que no bajen los brazos, que el trabajo dignifica y que nos vincula con los que nos precedieron, y que damos camino a nuestros hijos, Alejandra.
Bien.
Y que felicitaciones a todos para el Día del Trabajador, si me permite.
Edgar, ha sido un placer. Gracias, mi general, y gracias, mi comandante. Gracias por serlo, definitivamente. Un cariño muy grande, Edgar, a vos y a toda tu familia.
Muchas gracias igualmente para vos y tu oyente. Gracias por este espacio, Alejandra.
Abrazo inmenso. Cuídate mucho. Y estuvimos con él, comandante conjunto antártico, general de brigada, realmente un maestro. Aparte, cómo explicó, un encanto, cómo bajó al llano, cómo nos habló desde todas las bases, las permanentes, las temporarias, desde el medio ambiente, desde los cuidados, desde lo que representa ser un general, lo que representa ser un comandante, lo que también implica el trabajo que muchas veces no lo sabemos que realizan nuestras Fuerzas Armadas allí en el Comando Conjunto Antártico, desde su historia hasta su presente, desde los hitos, porque verdaderamente estamos tan centralizados en Capital Federal y el conurbano bonaerense que nos olvidamos de todos estos hitos y que son maestros y que luchan realmente él lo dijo, la antartidización y la malvinización. Me pareció fantástico el concepto de lo que es patria, el concepto de lo que es patria. Es como sus hijos. Fíjense el legado, que no lo tenemos todos ni todas verdaderamente. Eso es ser patria. La patria son mis hijos. Excelente realmente la respuesta. Por eso que estuvimos con él, y es un placer hablar de defensa, pero fundamentalmente hablar de lo que tanto necesitamos en todos los aspectos que tiene que ver con la soberanía nacional en todos los niveles también es lo que nos va a terminar salvando, en definitiva, nosotros mismos como pueblo. Reitero, comandante conjunto antártico, general de brigada, estuvimos con el general Edgar Calandín.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
I get no kick from champagne.
Y para que tengas los datos exactos vinculados con lo que tiene que ver con lo que va a acontecer en los días subsiguientes, porque no se los di en particular cada día, te cuento. La máxima pronosticada para hoy la estamos superando, de 27 grados, eso sí te dije. Ahora, las temperaturas exactas son estas. Para mañana domingo, una mínima de 15, una máxima de 25. Y recuerden, lluvia durante todo el día, cambio de viento. El cambio de viento se va a producir antes de lo previsto, no por la tarde, sino que ya se va a producir desde el mediodía en adelante, y ahí empieza el descenso de las temperaturas. El lunes te digo cuáles van a ser las temperaturas, que esto no lo hablamos. Mínima de 10, máxima de 18. El día martes, mínima de 9. Imagínense que las sensaciones térmicas pueden ser menores. Máxima de 18. El día miércoles, mínima de 8, máxima de 21. El día jueves, mínima de 10, máxima de 21. Y el día viernes, mínima de 12, máxima de 23. En definitiva, el lunes, martes y miércoles las mínimas van a ser un poquito de invierno, las máximas van a ser de otoño. El resto de los días ya vamos a tener días otoñales hasta el próximo viernes.
Flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do.
Como siempre, un placer hacer este programa. Como siempre, un placer estar en el primero de la tarde. Como siempre, en vivo, aquí en Radio Cultura. Y decirte que nos encontramos el próximo sábado a partir de las 14, de 14 a 15, haciendo el primero de la tarde. Un primero de la tarde que lo único que desea es ser un magazine de interés general en donde puedas cuestionarte, en donde puedan cuestionarse, en donde puedas cuestionarnos. Y en definitiva, el cuestionamiento propio hará de una síntesis propia. Cierro con el mismo pensamiento hegeliano para decirte, nos encontramos el próximo sábado. Gracias. Yo he sido Alejandra Piaggi. Quédate porque se viene la cultura como trinchera, y el próximo sábado hacemos el primero de la tarde.